Ahora sí, 9:07 minutos.
Minutos.
Estamos.
Estamos.
Hay alguien que se me está repitiendo. A ver.
Sí.
Ok, ahora no. Ok, perfecto. Bueno, estamos hablando. Hoy tenemos al doctor, porque le decía ahorita a Emil, ¿cuál es el nombre de verdad del doctor? Porque me da cosa decirle
Doctor
el doctor Boy.
Bolívar Díaz de
Oye.
Boarí. Él se llama
Oye,
Bolívar Díaz de Boarí, se llama él.
buen día a todos. Mira, eso mismo era lo que te iba a aclarar hace un momentico, que realmente ni Catherine ni yo somos doctores. Hemos fijado, porque en las primeras citas, los primeros encuentros que tuvimos, decían, entonces, ¿cómo te vamos a decir? Doctor, licenciado, Bolívar, y creo que fuiste tú misma, Carlota, que dijiste, doctor Boli. Y eso es
Ah,
como un
mira,
seudónimo,
le
pero...
pues mira,
le gustó que
le
le digan
gustó.
así, muy importante.
Ah, pues
Sí,
chévere.
pero valga la aclaración, Catherine y yo somos terapistas en el área de la salud mental, no somos doctores.
Perfecto, pero
Mejor
sana.
conocido, como Doctor Boli.
Doctor Boli y la
Exacto.
doctora Catherine, para montarla en la
Buenas.
misma. Hola, buenos días.
Sí.
Buenos días,
Hola.
doctora Catherine.
Bueno, no, ¿me pueden escuchar?
Sí, perfectamente.
Perfectamente, perfectamente.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy
Bueno,
bien,
esperando que
muy
usted nos hable de cosas buenas, aunque
vamos a
sabemos
tratar.
que vamos a tratar un tema que es delicado. Hay muchos millones de personas en el mundo sufriendo de una pandemia post-pandemia, que es la salud mental, mucha ansiedad, mucha depresión, muchos suicidios. Y aclaraba a principio de mes el doctor Boli que septiembre era el mes de concienciación sobre el suicidio, y es importantísimo tener esta conversación, porque las personas que terminan con su vida terminan solos. O sea, cuando tú te das cuenta que ya se fue, estaba solo. Entonces es como ir, hay cosas que quizás pensamos que pudiéramos evitar, pero es importante saber cuándo, cómo, dónde y de qué manera podemos intervenir ante una persona que tiene una depresión tan grande que prefiere estar muerta que viva.
Totalmente. ¿Quiere empezar, Katherine? Empiezo yo. ¿Cómo quieres hacerlo?
Acordamos que estoy bien pensada.
Ok, con los. Me gusta hablar de estadísticas. La causa principal en los Estados Unidos de muerte es el suicidio. Se lleva más de 45.900 personas por año. Y es la segunda mayor causa entre jóvenes de 10 a 14 años y adultos jóvenes entre 25 y 34.
¿A qué se deben, doctor, los suicidios en estas edades tempranas, entre los 10, 15 y 16 años?
Vamos a abordar un poquito, a educar lo que es suicidio y las fases del suicidio para que entremos
Okay. Perfecto.
en ese paso. Y la cuarta causa de muerte entre edades de 35 y 44 años. Señores, impresionante. Decimos que estamos siempre en alerta con la inseguridad social, con que me asalten, con que otro me mate. Déjeme decirle, el suicidio es 2 veces mayor en cantidad que el homicidio. Significa, estamos el doble de expuestos a un acto propio de morir que al que nos exponemos con un tercero. Eso es realmente alarmante. Entonces, el suicidio está definido como la causa de muerte a través de un comportamiento autodirigido con el intento de morir como resultado de ese comportamiento. Uh-huh. Esto es suicidio. Atentado de suicidio es un autodirigido potencialmente, comportamiento potencialmente dañino, que puede ser no fatal, con el intento de morir como el resultado del comportamiento. Muchas veces un atentado a suicidio resulta sin ninguna lesión. Hay personas que han hecho algunos intentos y no pasa nada. Y la ideación suicida es el pensamiento hacia considerar o planear un suicidio. Quise decir esto porque son pasos importantes y hay que hacer approaches diferentes en cada una de esas etapas. De hecho, los factores de riesgo van a depender mucho de esos tres niveles que tiene la persona con idea suicida, en lo que es pensamiento, ideación y atentado. Esos son tres niveles que determinan cuál es el nivel de riesgo y el nivel de acercamiento y de trato con una persona que tiene idea suicida.
Boli, arrancaron, antes, Boli, perdón, arrancaron las preguntas temprano, se están escribiendo temprano. Me escribe un amigo de Moca que hay, ya llegó el, pasa el suicidio, se muere la persona. La pregunta es, ¿qué, hay estadísticas, hay algún estudio de, parece que tuvo una persona muy cercana, que cuánto tiempo el paciente, cuánto tiempo la persona que decide finalmente suicidarse, qué tiempo le tomó? Hay personas que dicen, no, eso lo pensó ayer, lo viene pensando hace un mes. ¿Hay alguna estadística con ese tema? Gracias.
No tengo los números de la estadística. Catherine, ¿tú tienes algo de eso?
Bueno, sí, no hay un número exactamente en eso, pero cada persona es diferente, cada persona que comete el suicidio o piensa en esos pensamientos es diferente. Y uh-huh. En cuanto a eso de pensar, uno en verdad tampoco nunca sabe si ya cuando ya logró suicidarse, ¿verdad? Uno en verdad no sabe si lo pensó ayer o lo tenía planeado, pero la mayoría de veces un porcentaje son más alto es que ya lo tenía planeado, ya tenía el pensamiento, tenía el plan y después fue que ya fue para el próximo paso de intentar el plan de suicidio. Normalmente se planea.
Sí, dígame. Sí. Continúa, Catherine.
Oh, yo pensaba que alguien estaba.
Okay. Sí, que iba a hacer una pregunta, pero continúa.
Sí, normalmente se planea y también tiene, se dejaron las palabras en español. The factor, el factor es, cuando es la edad, si es hombre o mujer, también la familia, si ha tenido suicidio en la familia, depresión en la familia, y también el estrés de lo que está pasando alrededor de su vida. Yeah. Porque esas son cosas que uno está buscando para saber, ok, ya se puede dar en cuenta porque a lo mejor estaba pensando teniendo pensamiento de hacer suicidio, de quitarse la vida.
Yo había escuchado en algún momento que las personas que han intentado suicidarse en algún momento lo consiguen, un año, 2 años, 20 años después. ¿Eso es cierto? ¿Le han llegado pacientes a ustedes que le dicen, bueno, yo tuve un intento hace 10 años y la semana pasada otro, y así?
Sí. Dale, Catherine.
Sí, eso, no, yo no quiero decir que no es común o es tan común, porque como digo, depende de cada persona. Y entonces, sí hay gente que han tratado más de una o dos veces de quitarse la vida, pero no lo han logrado. Uh-huh. Y todavía, entonces, las personas así, en verdad, cuando lo tratamos, se dicen high risk en inglés, son personas
alto riesgo.
Sí, entonces cuando son de alto riesgo, en verdad son personas que clínicamente necesitan estar evaluada 24/7, monitoreada 24/7 bajo un psiquiatra. Ya en ese momento, cuando la persona está en el momento que ha tratado, sigue tratando y va a seguir tratando, tiene que estar bajo 24/7 en un psiquiatra.
Observación, en una facilidad donde pueda estar monitoreado todo el tiempo y posiblemente bajo medicamentos.
Okay.
Mira, hay algo importante. Dicen que la mayoría de personas que en algún momento dado hacen un atentado de suicidio o cometen, mueren por suicidio, dan señales. Uh-huh. Lo que sucede con las señales es que dependiendo de si la persona tiene un apoyo sociofamiliar inexistente o inadecuado, posiblemente pasa por alto. Igualmente, hay un mito donde dicen que una persona que en algún momento tuvo un pensamiento o una idea de suicidio, no se le debe hablar de eso para no evocar de nuevo el pensamiento. Eso es totalmente opuesto a la realidad.
Ok, importante
saberlo. La persona que tuvo un pensamiento suicida debe ser evaluada en sus diferentes niveles. Pensamiento, medio o atentado. ¿Cuáles de las tres fases esa persona está? Y si está en un momento donde una persona te dice, mira, yo sí, definitivamente, yo me pienso beber 60 pastillas que sé que están en la gaveta de la mamá mía, me la voy a beber el sábado en la casa después que llegue del cine. Esa persona, de esa cita que está, va directo al hospital.
Okay.
O sea, no hay manera de que se pueda dejar que esa persona esté sola un minuto después de haber hecho ese tipo de declaración. Entonces, ¿qué sucede? Ahí está el mito de que si no le hablen del suicidio, porque eso le va a reactivar su deseo de hacerlo. Eso es totalmente opuesto a la realidad, vuelvo y repito. Hay que evaluar 100% la persona, cuáles son las ideas y cuáles son los pensamientos y cuándo te llegan esos pensamientos. Y que, señores, óigame, puede ser tan sutil como que una persona te diga, ay, yo quisiera no amanecer vivo mañana.
Uh-huh.
Eso es un pensamiento suicida.
Sí.
Porque de los miles de pensamientos que tú puedes elegir, ¿por qué elegiste esto? Ay, si tal cosa me pasa, yo quisiera morirme. Ya, esos son indicios de que la persona en alguna parte de su inconsciente puede tener un pensamiento suicida que puede evolucionar y manifestarse en cualquier momento si no se le da seguimiento. Por eso el seguimiento en la primera etapa, ya cuando la persona tiene algún pensamiento o dice algo relacionado con suicidio, esa persona inmediatamente debe ser evaluada.
Y si esa persona es un adulto ya y se niega a ir a una visita con un psicólogo o un psiquiatra, ¿cómo se le pudiera convencer de hacer eso?
¿Tú quieres hablar, Katherine?
¿Katherine?
Sí, bueno, en esa parte se pone un poco difícil porque, en verdad, si no se puede obligar a nadie a hacer algo que no quiere hacer. Pero no sé, aquí como en Nueva York cómo funciona, es que si está alguien planeando suicidio, aunque sea adulto, sí se le puede llamar el 911 aquí para uh-huh. llevarlo a un hospital psiquiátrico porque sí está atentando contra su vida. Entonces no sé cómo se funcionaría como en otros países, en otros lugares, pero no es que si la persona quiere suicidarse, está diciendo, me voy a quitar la vida, tengo el plan, mira lo que voy a hacer, me voy ahora, me voy a quitar la vida. Uno sí puede, está en la obligación, lo voy a llamar al 911, voy a llamar a una ambulancia para que se lo lleve a un hospital. Ahora, si es alguien que está hablando de suicidio, pero no tiene plan y no está diciendo cómo lo va a hacer, solo dice, a veces tengo deseo de morir, lo más recomendado es que trate de buscarle una ayuda con un consejero o un psiquiatra para hablar, para ver más profundamente cuál es el lo que le está afectando y por qué quiere quitarse la vida.
Otra pregunta que tengo es, por ejemplo, cuando alguien está deprimido y ha tenido pensamientos suicidas, que otras personas lo saben en su entorno, van y le hablan, mira, que tus hijos, tu trabajo, tu casa, ¿cómo tú crees que va a pasar cuando tus hijos se enteren que tú los dejaste, te quitaste la vida y no pensaste en ellos y todo eso? Y me hago la pregunta porque he visto, o sea, un caso cercano en que la persona solamente le decía, le dijo a su hermana, y tuvo un intento primero, y le dijo a su hermana que ella pensaba en que ella iba a llegar al sitio y le iba a encontrar muerta. Sin embargo, ella se le llevó a un hospital bajo un tratamiento psiquiátrico y estuvo ahí como 3 días en esa clínica y la primera oportunidad que tuvo, que salió diciendo que a trabajar, se quitó la vida. Entonces la hermana decía, ella me decía que nada más me acordaba, se acordaba de mí, y yo le decía, ¿y tus hijos? Y ella evitaba la conversación de que con los hijos, que no quería como...
No quería que le mencionaran eso.
Exacto, para que no, para no desviar las ideas.
Sí, porque uno ve, por ejemplo, cuando se suicidó Kurt Cobain, el famoso cantante, ¿verdad?, de Seattle, que se mató con una escopeta. Uno de inmediato pensó, bueno, pero él no tenía una niña pequeña. ¿Cómo una gente se quita la vida y deja a una? Era que no le importaba a su hija. Ese tipo de cosas uno de inmediato lo piensa. Aquí tengo un dato de que cada año se suicidan unas 720,000 personas.
En todo el mundo.
En el mundo.
En todo el mundo.
Sí, unas 720,000 personas. Entonces, la gente siempre ha hablado de que en esos países, por ejemplo, nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, se produce mucho, una tasa elevada de suicidio. Bueno, pues miren, 77% de esta estadística de suicidios a nivel mundial, 77%. Por ejemplo, en el año 2020 ocurrieron en lugares de ingresos bajos y medianos, no en países que tienen ni que todas las cosas resueltas, como esos países de la península escandinava. Y la pregunta es, ¿en cuántos países conocen ustedes que por lo menos se tienen organizaciones para ayudar a orientar o para prevenir esto de los suicidios? Porque aparentemente no es en todo el mundo que existen esas líneas famosas de teléfono para que la gente que está desesperada, angustiada, llame ahí. Más o menos, ¿qué idea tienen ustedes de eso?
Yo quiero comentar en ese punto, como es un punto mundial, hay factores ahí que también viene la religión y la cultura. Por eso hay algunos lugares, hay algunos países que no creen en buscar la ayuda, por el factor de la cultura, de cómo crecieron y la religión también. No. Muchos de esos países son criados ya por esa cultura que tienen y esa religión que tienen o la creencia que tienen. Y muchos de esos países también, desafortunadamente, también que son, en español, lower income, como lo digo en español,
¿sabes? De bajo ingreso.
Ingresos.
Ingreso
de bajo ingreso.
Países también, si ve, la mayoría son también, tienen su religión y su fe y su creencia. Y eso es también un factor que uno tiene que ver, que por eso es que hay algunos países que desafortunadamente no tienen esa ayuda porque también no creen en eso también. También hay que ayudarle a entender que, claro, que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, pero sí se puede en algún momento ayudar a llegar a esos países a entender la importancia de la salud mental, la importancia del suicidio, la importancia de que si es algo que sí pasa en nuestro pensamiento y si hay manera de prevenirlo, si se puede. sino que también viene la creencia en eso también, porque la mayoría, como dije, creen en su religión o en lo que sea que crean y no buscan esa ayuda y no creen también en dar en esa, no creen en dar en esa ayuda.
Okay, pensé que Frank iba a mencionar algo. Dale.
Sí, me gustaría saber qué avances se han dado en términos de los factores químicos que pueden de alguna manera propiciar los suicidios, porque también sabemos que el estudio del cerebro todavía está muy inexplorado, pero va avanzando poco a poco la ciencia y va identificando esos factores que son más allá también de lo medioambiental o de lo psicológico per se, sino también adentrándonos en la parte química. ¿Qué avances ha habido en esa parte?
Frank, ha habido mucho avance en los últimos años, sobre todo con los estudios de las imágenes electromagnéticas del cerebro, sobre los comportamientos y sobre el efecto de los medicamentos. Eso es algo que está, de hecho hay una terapia que se llama biofeedback, que tiene que ver con canalizar las partes del cuerpo donde tú tienes sensaciones, dolores, alteraciones. Se ha ido mucho y eso viene de las imágenes que se toman con los estudios neurológicos, se llama, ¿verdad? Que ha sido de gran avance para eso. Y qué bueno que tú mencionaste eso, porque de las dos principales causas en el suicidio, los mayores incidentes son la depresión y el uso de sustancias, especialmente el alcohol.
Okay.
Entonces, manejar esas personas con sus niveles de depresión, con sus niveles de abuso de sustancia, en ciertas, eso es lo que se llama comorbid, dual diagnosis.
Comorbilidad, diagnóstico doble,
que personas que pueden tener un doble diagnóstico, puede tener depresión y puede estar usando alcohol, o puede ser alcohólico y el alcoholismo le genera una depresión. Entonces, ahí se tratan las dos situaciones, los dos desórdenes se tratan a la vez, priorizando el que tiene mayor nivel de impedimento en la persona, en sus funciones diarias. Si la depresión es lo que más te impide realizar tus funciones diarias, entonces se trata la depresión primero y luego se hace la evaluación para el alcoholismo o viceversa.
Vamos a hacer un cambio. Al regreso tengo una pregunta para ustedes. Dale, Benítez.